Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya estamos a 9 de mayo de 2017. El tiempo pasa volando. Y ahora comienza en la radio, pues el primer despertador. No hay nadie como nosotros que esté aportando para que España siga creciendo y además acompañando a la cantidad de gente pues que está currando o intentando dormir. Nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas. Somos una gran comunidad de ponedores que además pues nos compenetramos, nos apoyamos. Coincidimos en muchos gustos, en la música, en pensamientos de cocina, en apoyarnos en lo referente a ciertos problemas, pero nosotros aquí le hacemos la cobra a las malas noticias o a la política. Nosotros nos quedamos con las cosas buenas que nos ofrece el día y siempre comenzamos tanto a las 4 como a las 5 de la mañana contándote una historia que nos hace bastante feliz. Mira, siempre vamos a contarte algo que tienes que buscar mucho en la prensa para que realmente te puedas llegar a entender, perdona, a enterar. Mira, la felicidad está claro que es un estado complicado de definir que todos, al fin y al cabo, pues ansiamos. Todo el mundo queremos ser felices, pero tú te tienes que preguntar qué es ser feliz. ¿Tener dinero? ¿Tener éxito? ¿Y tener un buen trabajo? ¿E incluso tener una buena familia? Está claro, todos sabemos que hay gente que aún teniendo todo esto no ha conseguido ser feliz ni un solo minuto en su vida. Así que insisto, ¿qué es ser feliz? Mo Wagat, así es como se llama a esta persona, que además es un ingeniero que trabaja en Google, nos ha dado la clave. Tras sufrir una tragedia personal cuando murió su hijo en una operación, que en principio iba a ser una operación muy sencilla, pues se puso a analizar qué es lo que necesita una persona para considerarse plenamente feliz. De ese modo, creó el siguiente algoritmo. Ser feliz consiste en restar a tu vida real las expectativas de cómo debe ser. Si el saldo es positivo, conseguirás una vida plena. Si es negativo, lo sentimos, pero Mo, vas a ser muy desgraciado. Este hombre piensa que ser feliz es un estado permanente y factible, que cuando abandonamos la utópica creencia de que todo lo que deseamos es alcanzable, está muy claro. Por ejemplo, si te pasas toda la vida intentando ser millonario y no lo consigues, nunca vas a sentirte pleno. Si piensas que mereces tal o cual puesto de trabajo, pero nunca llega ese ascenso, tampoco lograrás ser feliz. Tus expectativas no deben superar jamás la realidad que te ha tocado vivir. Y lo que hay que hacer, según Mo, es disfrutar de las cosas buenas que te ha dado la vida. Si te lamentas constantemente de tu mala suerte, es probable que no sepas apreciar lo que realmente tienes. Una buena madre, un buen padre, grandes amigos, un empleo fijo. Con esta teoría, Mo ha editado un libro, Soul for Happy, y da charlas por todo el mundo con las que pretende conseguir 10 millones de personas felices. Son personas que sin duda pueden decir, me gusta mi mundo tal y como está. Y aquí, en Poniendo las Calles, coincidimos plenamente con él. Las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Contando y preparando las historias que vamos a compartir con nuestros ponedores.
Mira, hoy vamos a empezar hablando de un síndrome que yo, desgraciadamente, no tengo, pero que muchos padecen, la ociofobia. Se trata de esa sensación de culpabilidad que algunas personas tienen a veces por estar tiradas en el sofá. Es como, ¿pero qué hago yo perdiendo el tiempo? Yo pienso más en por fin me siento, pero claro, cada uno es un mundo. Pues Roberto Pablo nos va a hablar de ello en un momento y sabemos cómo podemos combatirla para aquellos que la tengan. Después yo te voy a contar algunas noticias que nos ha dejado el día. Por ejemplo, que a partir de este verano, Facebook se une a la moda de las series de producción propia.
Muy bien.
Lo ha hecho Netflix, lo ha hecho HBO y también YouTube. No lo van a hacer ellos,
claro.
Claro,
ya ves.
Nos iba a quedar Martha Kemmer sin tener series
propias.
Él
tiene que pillar también de ahí.
Todo. Y ya antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, Miguel Ángel Almodóvar nos va a hablar de las bebidas alcohólicas y, por cierto, su presencia en series y películas. Nos vamos a centrar en eso, incluso en las familiares e infantiles. Es increíble.
Qué bien, qué bien. Y todo esto en directo, acompañándote en lo que estés haciendo ahora. Nos da igual, en directo hasta las 6 de la mañana. A esa hora aparecerá Carlos Herrera por aquí. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
El tiempo va cambiando, va estableciéndose. ¿Qué es lo que está pasando?
Mira, Pulpo, me encantaría poder responderte a eso, pero cada día me encuentro con que un panorama totalmente distinto.
E incluso puede ser que lo estés pasando mal.
Lo estoy pasando fatal, porque claro, luego... Igual me equivoco. Hasta ahora voy acertando, ¿eh?
Sí,
por lo que me cuentan
claro.
Los ponedores, voy acertando. Pero cualquier día de estos me equivoco. Porque esto está loquísimo. Hoy tenemos tormentas, lluvia y granizo en Galicia, en Asturias y en León, sobre todo en las zonas de montaña, y ojo porque podrían extenderse con menor intensidad a otras zonas del noroeste. En el resto de la península la cosa va a estar un poco más tranquilita. Predominan los cielos poco nubosos y suben las temperaturas en el Golfo de Vizcaya y en Navarra, con pocos cambios en el resto de España, donde podríamos tener un poquito más de calor, pero solo lo vamos a notar por la noche.
Genial, Fran, muchísimas gracias. Sí. Déjame que salude a la gente de Mau, de la cervecera Mau, que nos están escuchando ahora mismo mientras están haciendo una de las cervezas más ricas que tenemos en España.
Por favor, que manden cajas.
Por favor, manda cajas.
Calla, Alfonso.
Pero que estén cerradas, ¿eh? Y aquí las enfriamos nosotros y os devolvemos los cascos. Qué rica la cerveza, por favor.
La Mau, además.
Nos encanta. Sí. Muchísimas gracias. Luqui Tumbalobos nos acaba de poner nuestro Twitter. Somos una gran comunidad y nos encanta estar muy cerca de vosotros.
No se puede estar más orgullosos de nuestros ponedores de calles. Trabajar estas horas, con lo duro que es, y llamarnos con toda la simpatía del mundo solo para contarnos lo que están haciendo.
Fíjate.
Es que eso es algo muy grande. Esto que te cuento es totalmente cierto y mira, vamos a poner unos ejemplos.
A ver.
Pues mira, estamos aquí en Madrid, en Pozuelo, repartiendo un poquito.
¿En Pozuelo de repartiendo? ¿Y qué repartes ahora?
Pues ahora mismo el pan y bollos, congelados.
Ah, y o sea, están congelados, los tienen que cocer, ¿no?
Sí.
¿Y dónde los vas a entregar?
Pues ahora mismo estoy en una gasolinera esperando para dejarles el pan.
¡Ah! ¡Qué bueno, macho! O sea que ahora mismo el mundo del reparto de los bollitos está funcionando en toda España.
Exactamente, eso no para.
Pues mira, aquí, de camino a Valencia.
Uh-huh. ¿Desde dónde?
Vengo de Alemania, traigo material de Ford para almorzar.
¡Qué bueno! ¿Y te haces todos los días Alemania-Valencia?
Todos los días no, pero todas las semanas vamos y venimos.
Ajá, ¿estamos hablando de cuánto kilómetro?
Aproximadamente unos 2.000 de ida y 2.000 de vuelta.
Uh-huh. ¿A partir de qué kilómetro se te empieza a hacer ya bola?
Uf, ya estoy muy acostumbrado. Yo ya tengo en la espalda ya unos 4 millones de kilómetros hechos.
¡Qué barbaridad, macho! ¿Y cómo vas de puntos en el carnet de conducir?
Todos.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, sus historias, ellos ya tienen su diploma. Tú tienes que conseguir el tuyo.
Claro, y para eso nos tienes que llamar al 950-6006, que es un teléfono gratuito. No te cuesta nada. Lo marcas, entras en directo, nos cuentas cómo pones tú las calles y es que te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles con la banderita de España y todo, ¿eh?
Ole.
También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
En Twitter en este momento somos ya 23.990 los seguidores que estáis ahí presentes, que recibís una información privilegiada. Por ejemplo, podéis votar el artista de la semana que viene. Tenéis dos opciones, o Julio Iglesias o Revolver. Tenéis que elegirlo para la semana que viene. Esta semana está siendo Radio Futura, con lo cual hay que votar ya. Ahora mismo Julio Iglesias lleva el 45% de los votos frente a Revolver, que lleva el 55%, con lo cual vota en Twitter por el artista que más te guste. 23.990, a ver si en el programa de hoy llegamos a los 24.000. El último ponedor en seguirnos se llama Yasin, y a quien me siga, yo aquí lo veo y le saludo y le doy las gracias en directo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo para Fernando Briones, gracias por tu mensaje. Para Lolo B. Biker, gracias. Y a Mayo Luxury, buenos días.
Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical. Trates como un niño, y aunque tú ames así, al menos me amas a mí.
Es José Feliciano, Ay Cariño, canción para comenzar este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que te va a acompañar hasta las 6 de la mañana y que estamos en riguroso directo acompañándote para que tu comienzo de día o tu final de jornada laboral pues sea un poquito mejor. Mi saludo a la gente que está en la cama intentando dormir y no lo consigue. Voy a procurar que estas dos horas por lo menos sean gratificantes mientras estás intentando dormir. Gracias por estar con nosotros. Sandra Ponedora, que nos acaba de seguir, bienvenida. Al igual que Juan Alberto, que Air Sound, como María Planillo, como Alicia Molero, como Rosa María o como Rafael Olaya Pardo, ponedores que ahora mismo están despiertos como tú y que aportan escuchándonos y sintiéndose comunidad de Poniendo las Calles.
En Facebook también tenemos a muchísimos ponedores. José Félix, que nos da la enhorabuena por el programa. Ernesto, hola Pulpo, os escuchamos desde Guadalajara. Somos Manuel Castillo y Ernesto Rago, qué camioneros bueno. De la noche.
¡Ole!
Y Iván y Fanny dice, hola Pulpo, soy vigilante de seguridad. He de deciros que me hacéis las noches muy amenas y tenéis un programa de P, pone, madre. Y se parte de risa, como ayer hablábamos de los...
de los tacos.
Me gustaría proponerte un artista de la semana, Los Mojinos Escocíos.
¡Qué dice, bueno, hombre!
A lo mejor hay mucha gente que no les gusta, pero a mí me haría ilusión porque este fin de semana tocan en las ferias de Talavera y no voy a poder verlos. De nuevo te doy las gracias por el programa. Un saludo. Al menos los hemos puesto en titulares, ¿eh?
Hombre, los hemos puesto a Miguel Ángel. Yo les he pinchado aquí unas cuantas veces y te aseguro que la pena es que no vas a verles, pero Mojinos es de las mejores bandas que hay en directo y de los conciertos más divertidos que hay en España. Así que si alguien tiene ocasión de verles en concierto, que no lo dude, porque Miguel Ángel, para mí el Mojino, no el Sevilla, porque yo le conocí cuando era Miguel, te digo que no te va a dejar indiferente. Te lo vas a pasar muy bien. Montón de mensajes de ponedores que iremos leyendo a lo largo del programa, al igual que si tú nos llamas al 950-6006, entrarás en antena y te llevarás el diploma oficial de ponedor de calles. Son y 17 a las 4, hora menos en Canarias. Yo no sé si alguna vez te ha pasado o no te ha pasado. Yo creo que a todo el mundo, o por lo menos, le ha pasado esto una vez. Imagínate que estás tumbado en el sofá, quizá viendo la tele, ¿por qué no? Directamente sin hacer nada, rascándote la barriga. Y de repente te entra como la culpa, o como una especie de responsabilidad, y empiezas a pensar, pero ¿qué hago tumbado cuando podría estar haciendo otra cosa? Da igual que hayas acabado tu jornada laboral, o incluso que estés de vacaciones, sientes que tienes que aprovechar tu tiempo, tienes ponerte a ver a los amigos, a recoger tu casa, a fregar, a hacer alguna tarea doméstica diferente, o incluso ir o visitar algún sitio, lo que sea, menos perder el tiempo. ¿No crees, Roberto Pablo?
Sí, tenemos la necesidad de estar siempre haciendo algo. Hasta los días de descanso, en la mayoría de los casos, los ocupamos con un sinfín de actividades. Es tal esta necesidad que cuando llevamos mucho tiempo sin hacer nada nos sentimos como si hubiéramos hecho algo mal. Esto tiene un nombre y se llama ociofobia. Nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con el psicólogo Rafael Santandreu y nos ha explicado en qué consiste la ociofobia.
Pues es un miedo irracional, y como todas las fobias, es un miedo irracional a tener tiempo libre, a desestructurado, ¿no? Y entonces a las personas experimentan con una especie de vacío, de miedo, de terror, de malestar, de ansiedad, y necesitan, o creen que necesitan, ocuparse inmediatamente en alguna actividad útil. Yo, por ejemplo, recuerdo que tenía una paciente italiana, en este caso, pero vivía en Barcelona, que llevaba siempre una agenda súper gruesa, que la tenía toda allí dada, ¿no? Ya estaba amarillenta de tanto repasarla y de llena de tachones y listas de cosas para hacer constantemente, porque tenía que vivir en un estado de continua obligación, porque si no se sentía mal, ¿no? Entonces estaba súper cansado, ¿no? Esta mujer no reposaba nunca, ¿no? Cada día hay más.
El problema de todo esto es que trasladamos esta necesidad a nuestros momentos de ocio, y es un no parar. Ocio para nosotros es eso, tiempo ocupado. Y claro, escucha, porque Rafael nos lo explica de forma muy clarita.
Bueno, porque fíjate que nos han, en realidad nuestra sociedad, que cada día no nos damos cuenta, pero cada día vamos más deprisa. Lo que pasa es que como es gradual, decimos, no, hace 10 años íbamos a la misma velocidad. No, ahora vamos más. Vamos a más velocidad, hacemos más cosas, tenemos más presión, más superexigencia, y entonces llega al punto más extremo en el que creemos que el tiempo que no está aprovechado es un tiempo negativo, ¿no? Fíjate que estamos en la época de la humanidad donde hay más superexigencia. Si tú comparas las superexigencias del hombre de hoy a la de nuestros abuelos, que no hace tanto tiempo, fíjate que hace solo 50, 60 años. Mira, tú, para ser una chica decente, hoy en día tú tienes que tener un mínimo de estudios. Si dices que no sabes leer ni escribir, no ligas, olvídate. Tienes que tener un mínimo de estudios, tienes que ser bastante elegante, estar delgada, tener haber viajado, saber idiomas, tener una casa ordenada, tener novio, por supuesto. A lo mejor a cierta edad ya tener hijos, porque si no es un desastre esto, ¿no? Además que tus hijos te salgan muy bien. Tener unas grandes vacaciones, estar al día, ver, tener un gran ocio, súper buen ocio, no normal, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, eres una maldita desgraciada de la peor especie, un fracaso, un gusano que no debería haber salido del suelo. Entonces, fíjate que nos entran estas ideas increíbles y fíjate nuestros abuelos, estar delgado, claro, tener muchos amigos, mi abuelo tenía su familia y ya está, haber viajado, sí, no había salido nunca de su provincia. Mi abuelo, por parte de padre, que era de un pueblo del Pirineo, prácticamente no de la provincia, no había salido de los 5 pueblos que rodeaban a donde vivía él toda la vida, etcétera, etcétera. No había ninguna exigencia increíble con la que nos levantamos nosotros todos los días.
Bueno, como podemos comprobar, claro, es bastante claro. Si estamos dentro de esta vorágine, que en algún momento seguro que te has sentido dentro de ella, claro, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para salir?
Bueno, pues fíjate, solo hay una manera. Porque el mundo no va a cambiar, el mundo no va a retroceder y se va a volver un sitio más tranquilo, ¿no? O menos exigente. Pero a mí me gusta decir que el dueño de nuestra mente somos nosotros. Entonces, con autoeducación en valores, con autoeducación emocional, que es lo mismo, o filosófica incluso, la que tú quieras, un sistema filosófico que frene todo esto y que pueda decirte a ti mismo, oye, mira, es posible que a mí me gustaría que me gustase, por ejemplo, ser actor en Hollywood, pero no lo necesito para ser muy feliz. Incluso lo voy a intentar, pero si no lo logro, yo seré la persona más feliz del mundo. O decirte, pues mira, me gustaría tener novia. ¿Por qué no? Mira, es una meta que me voy a poner, la voy a ver si la encuentro por las redes sociales, como se hace ahora. Pero oye, si yo fuese soltero el resto de mi vida, podría ser muy feliz. O sea, que habría que hacer... Hay que hacer un trabajo filosófico que en realidad es de renuncia, de tranquilidad, de sosiego, de sacar las tijeras y dejar de exigirse locamente a nosotros mismos, dejar de exigir a los demás también que nos rodean y dejar de exigir al universo que sea perfecto. Entre otras cosas porque eso es imposible, nunca lo será.
La verdad es que me está encantando lo que nos está diciendo. Bueno, está claro que las costumbres están cambiando y que lo que antes era normal hoy parece que no es de recibo. Pero para el psicólogo Rafael Santandreu hay una reivindicación que deberíamos hacer todos, y especialmente los niños: el aburrimiento.
Fíjate que nosotros de pequeños, otra comparación, ¿no? Nosotros nos aburríamos un montón, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo sí. Recuerdo a mi madre que pues claro, entonces no había nannies, estas historias ni tantos entretenimientos, pues cuando me llevaba al médico me quedaba ahí sentado pues mirando a la pared. Y oye, y no me quejaba en absoluto, ¿no? Etcétera, etcétera. Hoy hablo esto a un niño y ahora es tú lo que sucede. Bueno, pues el aburrimiento es una de la buena educación emocional nos tiene que enseñar que el aburrimiento es maravilloso. Es un estado en el cual uno entra en un estado de dulce relax. Ese dolce far niente del que hablaban los italianos en los años 50, ¿no? Que hicieron películas, hicieron novelas alabando el dolce far niente, es maravilloso. Fíjate que incluso yo creo que las grandes obras de la humanidad surgieron a partir de hacer muy, de aburrirse mucho y hacer muy poco. Por ejemplo, estoy seguro que Cervantes escribió El Quijote, uno de los máximos de la literatura mundial, en esas tardes de Castilla, que estaba cuando te pegaba el sol fuerte y estaba ahí en una bodeguita, tranquilo, aburriéndose. Pero entonces se le ocurrió esas maravillosas historias, ¿no? Fíjate, por otro lado, sin ir más lejos, Jesucristo se retiró 40 días al desierto, según narran los Nuevos Testamentos, ¿no? O sea, fíjate, en el dulce ocio, ahí no hacía nada, en el dulce ocio de meditar y estar, halló cosas maravillosas, ¿no? La conexión incluso con Dios, algo muy elevado, ¿no? Por lo tanto, fíjate que las grandes obras de la humanidad no salen de una actividad frenética y loca, sino de una actividad suave que incluye el aburrimiento, la creatividad y el amor.
¿Cómo me gusta? Bueno, pues creo que después de estos sabios consejos nos deberíamos plantear nuestra estrategia de vida y dedicarle más tiempo al aburrimiento.
Paradójicamente te diré que cuanto más te aburras alegremente, más creativo serás y más cosas hermosas producirás para el mundo.
Es paradójico, pero es así. Digo que lo que pasa es que es tan complicado aburrirse escuchando este programa.
Gracias, Roberto Pablo. 4:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en COPE poniendo las calles. Esta canción es del 84, al igual que la película. Fíjate, un dato que yo no sabía es que los Ghostbusters, esta película fue la que más triunfó en la década de los 80. Fue la comedia que más beneficio registró en esa década de los 80, con todo lo que hubo en los 80 de comedia de risa. Bueno, pues los Ghostbusters fue la que arrasó. Una canción que nos va a llevar a una época de hace unos cuantos años. Las 4:28, gracias por estar en COPE. Hay un montón de gente que como tú no duerme y está poniendo las calles, como por ejemplo Carlos Alonso. Bea Pulpo, buenos días, en la cama intentando dormir. Soy el ponedor de vías. Fíjate, es que hay un montón de profesiones, Bea, que claro, si nos salimos de lo que son, siempre saludamos a los vigilantes, saludamos a la policía, a la Guardia Civil, que está claro que están y que siempre estarán porque están presentes en estos horarios. Saludamos a los panaderos. Saludamos, ¿qué más tenemos así, saludos automáticos que sabemos que siempre están?
Pues yo sé, los farmacéuticos, los gasolineros. Cuando tú te levantas un día y te dicen, ¿Qué gente trabaja de noche? Pues los que diríamos todo el mundo son los que acabamos de decir.
Claro, claro. Claro.
Pero hay muchas profesiones,
muchas
extrañas, sí, que nunca te imaginarías que es un trabajo que se hace por la noche, uh-huh, no se hace de día.
Claro, y que en algún momento pues sí que algún ponedor nos ha llamado y nos lo ha contado. Yo me acuerdo que la primera temporada fue de las primeras llamadas, ¿eh? Y claro, me impactó, yo estaba aquí de novato.
Sí, es verdad.
Nos llamó una mujer y dice, bueno, le pregunto, bueno, ¿qué, ¿cómo estás poniendo las calles? ¿A qué te dedicas? Dice, bueno, yo me dedico a maquillar cadáveres.
Sí, sí, estaba en un tanatorio.
En un tanatorio. Entonces, claro, me impactó, pero claro, es que es una profesión que se está desarrollando ahora mismito a las 4:30 de la madrugada.
Sí, porque si alguien, por ejemplo, se va a abrir la sala del tanatorio a las 8:00 a.m. y claro, ha llegado el fallecido a las 2:30, se tiene que hacer por la noche ese trabajo.
Claro, entonces nos llamó mucho la atención y coincidimos, y todo esto viene a colación de un mensaje que nos manda Asier Saez de Buruaga, que dice, Pulpo, que saludáis efectivamente a los vigilantes, a los camioneros, y que lógicamente se merecen todo el respeto del mundo, pero es que hay profesiones y sectores que son extraños. Por ejemplo, yo, Pulpo, me dedico a trabajar en un horno gigante que convierte el hierro en acero templado a temperaturas tan locas como 920 grados. Claro, lo que Asier está haciendo es fuera de lo normal. Entonces yo creo que hoy puede ser un buen día para que los ponedores que tengan ahora mismo alguna profesión extraña, uh-huh, que no sea pues vigilante, horno de pan y demás, de las que hemos mencionado, pues que nos lo cuenten.
Claro, nos han llamado muchos también. Había uno que trabajaba en una depuradora. Uh-huh. Que tenían turno de noche y que tenían que estar allí trabajando. Nos llamó en una ocasión un ganadero que no se levantaba a las 5 ni a las 6 de la mañana. Se tiraba toda la noche despierto porque cuidaba que las ovejas no fueran devoradas por los lobos.
Es verdad.
Y tienen que hacer trabajos de seguridad. Uh-huh. Nos llamaron también en el campo un agricultor que estaba cuidando los almendros para que no se los robaran.
Es verdad, que estaba en su coche.
Nos ha llamado un montón de gente que tú ¿quién trabaja de noche? Pues sí, los médicos, eso todo el mundo lo sabemos. Pues pero hay algunos que están y no se sabe.
Ponedores, nos tenéis que dar pistas de las profesiones que estáis ahora mismo desarrollando, que no son las que comúnmente mencionamos todos los días. Así que cuéntanoslo. Mira, fíjate las formas que tienes para contárnoslo. A través de facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, el teléfono del estudio del programa 950-6006, e incluso, ¿por qué no?, una nota de audio para nuestro WhatsApp, el 662-942-605. 662-942-605. No te olvides de decirme tu nombre, tu profesión extraña y desde dónde nos estás escuchando. 4:31, hora menos en Canarias. La información también puede ser divertida y eso es algo que cada día nos demuestra Beatriz Calderón. Cuéntanos.
Pues claro que sí, yo no te cuento cosas aburridas. Por ejemplo, Facebook, que lo invade todo y quiere también su parte del pastel en las series. La compañía de Mark Zuckerberg acaba de anunciar que, al igual que Netflix, HBO o YouTube, pues ellos también van a tener sus propias producciones. En total, planean emitir a partir del mes de junio unas 24 series que ya han empezado a grabarse. Unas tendrán episodios largos, como las que se emiten en la tele, y contarán con un gran presupuesto. Hombre, van a invertir dinerito, ¿eh? Uh-huh. Pero los capítulos de otras, pues no van a durar más de 10 minutos. Estas series serán más baratas y se van a actualizar cada día. Con más de 2.000 millones de personas usando sus servicios, Pulpo, el éxito de Facebook en este sector parece asegurado. Uh-huh. Todo va a depender, claro, de la calidad de las series, pero apunta a que Zuckerberg no quiere perder comba en todo lo que respecta al mercado digital. No deja nada.
Nada. No da puntada sin hilo. Este tío tiene que trincar de todo.
Tremendo. En este programa estamos muy concienciados con que al volante hay que tener tolerancia cero con el consumo de alcohol y drogas.
Por supuesto.
Y en esta semana sí puede ser todavía más debido a ese terrible suceso que tuvo lugar el domingo en Oliva, en el que murieron 2 ciclistas. Otros 3 resultaron heridos graves debido a la imprudencia de una conductora. Bueno, por eso nos sorprende que tengamos que dar noticias como esta, Pulpo. Una juez de Madrid ha absuelto a un acusado de un delito contra la seguridad de tráfico pese a quedar probado que se saltó un semáforo a gran velocidad mientras conducía bebido. Es que estas cosas no pueden pasar. En la prueba de alcoholemia, el tío dio 0,42.
¡Qué barbaridad!
Es verdad que no triplica la tasa de alcoholemia, que es lo que está tipificado para ser un delito. Es que 0,42...
Vea, que se tiene que poner a 0,0.
Es ir ciego.
Que no se tiene que beber nada.
Ciego. Bueno, él mismo reconoció además tener un problema de alcoholismo. O sea, reconoció en el juicio que era alcohólico.
Sí, sí, sí.
Y es más, también confesó que es que el semáforo está cercano a su casa y que se lo salta de forma habitual.
Oh, qué bien.
Esto en el juicio.
Qué bien.
Bueno, pues nada, el fiscal pedía 9 meses de multa y la privación del carnet de conducir durante más de un año, pero el señor se ha ido de rositas a su casa. Sí, sí, la jueza ha considerado que no ha cometido un delito. Oh, aquel día no ocurrió una desgracia, pero mañana puede que sí, no ha tenido consecuencias.
Mira, pues fíjate, esto que acabas de contar, Bea, me imagino que el juez que nos acaba de escribir, que dice, Pulpo, estás hablando de profesiones fuera de lo común. Yo ahora mismo estoy dictando una sentencia porque soy un juez. Pues, señor juez, estas cosas que acaban de suceder y que no se importa, que no se ponga una sentencia fuerte a una persona que conducía bebido, que se salta los semáforos, pues como que no nos gusta.
No, no nos gusta, la verdad es que no. Sobre todo que el fiscal estaba pidiendo una pena,
hombre, claro,
más alta. Bueno, desde este domingo en San Sebastián hay una familia que no duerme igual que otros días. Está más nerviosa, más emocionada ante el futuro que se les avecina y sufre incluso un poco de ansiedad. Se trata de la familia del hombre, lo mismo nos está hasta escuchando, porque supongo que no podrá dormir. Se trata de la familia del hombre que ha ganado 17 millones de euros el pasado domingo en el sorteo de la 11 por el Día de la Madre.
Qué grande.
El 77.920, la serie 055 fue el número acertado. Tamara Matesanz es la mujer que vendió el número a un hombre que, como suele ocurrir en estos casos, pues no ha dado señales de vida. Hacía años que en Guipúzcoa no se vendía un premio así. Yo la verdad que no sé qué haría si me tocara tanto dinero, Pulpo. No sé por dónde empiezan en estos casos. Uno se levanta al día siguiente, va al trabajo tan normal, llamas para decir que estás indispuesto, vas al banco, piensas en dejar tu barrio, tu casa, te quedas igual pero con 17 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
O sea, ¿esto cómo es? O sea, tiene que ser una montaña rusa de emociones.
No, ¿y cómo te lo tomas? Porque, claro, igual que te da una noticia que te ha fallecido un familiar, que te den una noticia de que te han tocado 17 millones de euros, ¿esto cómo lo entiendes?
Yo estoy hasta nerviosa de pensar.
Yo igual. O sea, yo digo, ¿qué propina voy a dejar a partir de ahora cuando me tome un café?
¿Tú vendrías aquí a las 4 menos 10 de la mañana?
Pues creo que sí.
¿Y qué nos dirías?
Creo que sí, porque
pues
a mí
mañana no vengo.
A mí, bueno, a lo mejor mañana no, pero el tema de la radio me encanta, entonces me encanta hablar por aquí.
Sí, pero con 17 millones de euros puedes tener otro horario.
Hombre, a lo mejor. Claro, con 17 millones de euros eliges tú el programa, claro.
Es que yo, de verdad, es una cosa de no doy crédito, te lo digo de verdad. Bueno, Pulpo, ¿tienes actualmente alguna zapatilla vieja en casa que siempre
muchas
piensas en tirar, pero que al final termina de nuevo guardada en el armario?
Sí, varias.
Pues ahora tienes la oportunidad de ganarte una pasta con esa zapatilla.
¿Por qué?
Cuanto más destrozada esté, mejor.
¿Y eso?
A la moda de los vaqueros rotos parece que le sigue esta de las deportivas desgastadas. Una marca de lujo de París ha sacado las suyas por el módico precio de 1.383 euros. De verdad, no te imaginas el aspecto que tienen las zapatillas. Parece que estén roídas por ratones. La firma le ha dado el nombre de zapatillas destrozadas del futuro. Y es que se asemejan un poquito el modelo a las que llevaba Marty McFly en Regreso al Futuro.
¡Qué bueno!
Si entras en su web, te vas a encontrar también las zapatillas manchadas de pintura y las descoloridas con lejía, que estas cuestan 577 euros. Que esto es muy fácil.
Hombre,
tú llegas
claro
a tus zapatillas y le haces así con lejía.
Rastas y
ya está. Y ya no te cuestas 577.
Ya
mucho
lo
más
tienes.
Baratas.
Venga.
Bueno, así que nada, no te lo pienses y pon a la venta las tuyas, las que estén más pulgosas, que seguro le sacas dinero. Y escuchamos a Michael Bublé, Pulpo, que vuelve a sonreír después de que su hijo Noah, de tan solo 3 años, haya superado un cáncer de hígado.
Bien.
El artista lo dejó todo tras diagnosticar al pequeño, pero ha anunciado que vuelve a los escenarios el 28 de junio. Será un concierto televisado tras recibir el premio del Centro de Artes de Canadá. Una estupenda noticia, que sus padres vuelvan al trabajo significa que Noah está totalmente recuperado.
Qué bien. Bueno, aquí lo contamos cuando nos enteramos de la noticia. Me acuerdo que lo conté además en un momento en el que le estaba dando la del pulpo a Carlos Herrera y las palabras de Herrera fueron: tranquilo, se recuperará. Los niños pequeños tienen esa capacidad. Y la verdad que mira, hubo esperanza y ha habido buenos resultados. Por eso siempre, 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 siempre hay que darle una oportunidad a la fe.
Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. We'll be right back.
7:20 de la mañana, serán las 5. Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Doy la bienvenida a Carlos Blanco, un ponedor que nos acaba de seguir en nuestra red de Twitter, @poniendocalles. Y efectivamente, Bea, te confirmo, hay un montón de actividades raras, de profesiones extrañas que no son las comunes y a las que saludamos todos los días. La vigilancia, gasolineros, el mundo del pan. Claro, es que hay gente, por ejemplo, que ahora mismo en Palma de Mallorca, por ejemplo, están pintando las calles. Son Juan, Billy y Pipo, tres personas que están pintando las marcas viales de las calles.
Eso se hace por la noche.
Ah, claro.
Hay que apuntarlo, ¿eh?
Claro, pues mira, vamos a darle primero un me gusta al mensaje y ya está, ala, aquí en Twitter, el mensaje puesto.
También recuerdo uno que nos llamó y nos dijo que las la cartelería de las marquesitas, por ejemplo,
es verdad, la publicidad.
Que también lo ponían a partir de las 4 de la mañana,
es
no
verdad.
Se hace de día.
Sí, sí, es cierto. Y Jesús Bercial, Pulpo, buenos días. Yo trabajo de marinero en un club náutico que tiene servicio 24 horas y a mí me tocan las noches. Pues Jesús, muy bien, es una profesión diferente al tema de la vigilancia, del mundo del pan o de los gasolineros. Muchas gracias.
Lourdes de Xixona dice, hago turnos de noches en una fábrica en la que producimos barquillos y galletas para los helados. Esto tampoco se hace de día. Me encanta tu programa y hace que no me duerma.
Muchísimas gracias. Jandro Rodríguez, otro ponedor, que además yo sé que Jandro nos escribe muchas veces. Jandro, muchas gracias. Él es basurero. Dice, Pulpo, que nosotros también estamos todas las noches. Es verdad, los basureros están ahí echando un cable para que todo funcione.
Y Pablo García nos pregunta, ¿y qué te parecen los técnicos de mantenimiento de aeronaves para que volemos con la máxima seguridad? No todos pilotos y azafatas en este negocio.
Toma ya.
Aunque sí los más visibles. Pero este gremio es indispensable para que sigamos yendo de un lado a otro a una velocidad del demonio.
Qué
aquí
bueno.
Hay cientos reparando y revisando máquinas toda la noche.
Es increíble. Pues mira, ahora mismo un auxiliar de vuelo, Mayo Luxury, que también es otra habitual del programa. Mayo, mil gracias, te mando un beso. Y efectivamente, auxiliares de vuelo. Lucky, mantenimiento industrial, Pulpo, también te escuchamos. Dice Sofía P.O. No es una profesión extraña, Pulpo, pero seguro que ahora mismo también hay muchas mamás que, como yo, estamos dando de comer a nuestro bebé.
Bueno, claro,
qué bonito.
Es un trabajo. Además que hay algunos cada tres horas, pero otros me callo cada hora y media.
Qué grande, qué grande.
Pidiendo comida. Y termino con Miguel Ángel, si te parece, que dice, oye, yo soy vigilante, pero no un vigilante normal.
¿Ah, sí?
Dice, yo me paso toda la noche en las carreteras para que la gente luego circule por el día sin peligro. Y retiro animales muertos de la vía, tapo pequeños baches, limpio barro, aceite, restos de vehículos cuando hay accidentes.
¡Qué maravilla!
Se pasa así toda la noche.
Por eso la función del ponedor en España es tan importante. El sector servicio, nuestra admiración y nuestro agradecimiento para que España siga siendo un gran país. ¡Mil gracias! Te recuerdo que si nos quieres contar esa profesión extraña que se sale de lo común, lo puedes hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, en Facebook o, lo mejor de todo, lo más rápido, 662-942-605 es nuestro WhatsApp para notas de audio. Las 4:42 tenemos a un ponedor que quiere el diploma oficial de ponedor de calles. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Mira qué vocecita, ¿dónde estás, hermano?
Pues estamos de servicio aquí en el hotel.
¿En qué hotel? ¿Dónde estás?
En Málaga.
¿En Málaga? ¿Tú no serás Francisco el que yo conocí una noche de que me quedé yo en tu hotel?
Pues pasate, iba por el segundo carril, llevaba muy buena caravana aquí en Estepona.
Y no, pero digo, ¿tú eres de Estepona?
¿Estuviste en Semana Santa?
Sí, sí, en Semana Santa. ¿Francisco?
Sí, sí.
Sí, sí, dime. ¿Pero tú eres de Estepona o de Málaga? Ga.
No, trabajo en Estepona.
Ah, muy bien. ¿Y nos conocemos, Francisco?
No, no, directamente no. Te vi desde lejos, pero...
Ah, qué bien.
No, no, no te saludé, no pude. ¿Qué? En ese momento no podía dejar el sitio donde estaba.
Ah, me imagino. Y ahora mismo estás trabajando en Málaga en un hotel, ¿verdad?
Sí.
Ajá, ¿que estás en recepción o en sector de mantenimiento? Todo.
No, vigilancia. Ajá. Control de acceso.
Ajá. ¿Y ahora entra mucha gente al hotel?
Ahora mismo no, ahora está tranquila la cosa.
Ajá. ¿Te ha entrado una parejita extraña en la última hora?
Bueno, extraña, casi todos los días entra mucha extraña.
Sí. Y te das cuenta que hay veces que suben dos y luego baja uno o una, nada más, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso suele pasar mucho. Ya. Sobre todo por aquí, por esta zona.
Ajá. ¿En qué zona estás ahora mismo de Málaga, Ga?
Estepona.
Pero estás en Estepona ahora mismo, es que no me entero.
Sí, en Estepona, claro.
Ah, ¿y en qué hotel estás ahora mismo?
Eso ya me cuesta más decírtelo.
Bueno, entonces, solamente dime una cosa, ¿estás por Guadalobón?
No.
¿Estás por la zona de Kempinski?
Más o menos.
Estás un poco así como secretismo, ¿no?
Sí.
¿Quieres que hablemos por Kodik?
No hace falta, no hace falta.
¿Quieres que hable más bajito?
Tengo la emisora abierta prácticamente, entonces...
Ah, para que no te escuche la SPER, ¿no?
Ya.
Es mejor estar en el Anoni.
Ok.
Bueno, en principio todo va... ¿correct?
Sí.
¿Agustín, en la no?
Sí. Muy bien.
Muy bien. Pues, ¿quieres que te mandemos el D? ¿O prefieres que lo dejemos para otra OCA?
No. Mandar D.
Francisco, ¿qué abrazo te daría ya ahora mismo? Mo.
Y yo igual, hermano. ¿Eh? Y a Bea también.
Está, hombre, ya a Bea seguramente se lo daba más fuerte, ¿verdad?
Hombre, claro.
Qué bandido. Pues, Francisco, dime tu talla para el tema del diploma.
Pues XXL, bien grande, con la bandera de España.
Joder, entonces a ti te voy a mandar la bandera de la Plaza de Colón, ¿no?
Igual, pues bien, tengo sitio donde meterla, sobre todo si es de España.
Y que sí. Francisco, que tengas un gran día, mil gracias por escucharnos.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, hermano.
Vigilantes.
Di que sí, Francisco. Nuestro ponedor en Estepona, en Málaga, que hemos hablado en Kodik. Las 5 menos cuarto, hora menos, en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Bueno, llega a nuestro estudio Miguel Ángel Almodóvar para contarnos cosas nuevas e interesantes del mundo de la nutrición y también de la gastronomía en su siempre estrecha relación con la salud. Esto nos gusta y mucho. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, querido, y audiencia.
¿Qué de nuevo, hermano?
Pues mira, de nuevo un estudio que me ha dejado francamente pasmado. Se ha realizado, o pasmado.
Pasmado.
Diríamos en Valladolid.
Como decía Alfonso Guerra, pasmado.
Pasmado. Esto no lo va a conocer, eso puta madre.
Sí, pasmado.
Bueno, se ha realizado este estudio en la Facultad de Medicina de Geisel, en Hannover, o Hannover, que también dicen ellos.
Hannover.
Bueno, Hannover, resulta que está en Estados Unidos, me estaba confundiendo yo. Uh-huh. O sea que Hannover, la edad de Hannover. Bueno, revela el estudio que entre 1996 y 2015, en unos 20 años, el posicionamiento, lo que se llama placement de marcas de bebidas alcohólicas concretas en películas de éxito para el público infantil se ha duplicado. Esto mientras las series televisivas se la cogen con papel de fumar. Sí. Analizando 100 películas, las 100 más taquilleras del año para niños, hasta un total de 2.000, este grupo investigador ha descubierto que si en 1996 se detectaban 140 apariciones de marcas alcohólicas, en 2015 llegaban a 282.
Ojo al dato de lo que está contando Miguel Ángel Almodóvar, porque el tema que estamos tratando, el placement de bebidas alcohólicas en películas infantiles o en las que, por ejemplo, para que lo entienda todo el mundo, pues mientras hay dos personajes que están hablando de amor o de aventuras, de cualquier otra cosa, da igual, pues ahí están presentes las botellas de bebidas alcohólicas con su marca en primera posición, marcas concretas que se suelen conocer y mucho, y que además esta publicidad, que puede ser una publicidad subliminal, es de las más efectivas que hay en el mundo, ¿eh?
Sin ninguna duda, y no tan subliminal. Por ejemplo, Pepsi en los últimos años ha apostado por aparecer en películas de futuro, en cualquier película, pues como el que no quiere la cosa, pasan
el que dura.
Por una máquina expendedora de Pepsi, claro, siempre, ¿no?
Claro.
¿No? Y esto da una imagen de que es una bebida, un refresco que se va a prolongar a futuro.
Claro.
Para poner un par de ejemplos, en Pokémon, la película de dibujos animados de 1999, se registran 10 apariciones de marcas de bebidas alcohólicas en botellas o en carteles. En Postdata Te Quiero, las marcas alcohólicas aparecen 38 veces nada menos, uh-huh, encabezadas por la cerveza americana Budweiser, el whisky Jameson, uh-huh, y el cóctel o aperitivo Campari. En Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, esas y otras bebidas alcohólicas aparecen 13 veces. En Alvin y las Ardillas Aventuras sobre Ruedas, 11. Son los casos más llamativos, pero la historia se repite en otras películas orientadas a niños y adolescentes, según revela, como te decía al principio, el estudio de 2.000 taquillazos.
Bueno, pues esto me parece muy serio, creo que es un asunto súper serio y desde aquí pues confiamos en que las instituciones sanitarias o de protección del menor pues ya estén preparando medidas sobre el asunto, porque es un tema bastante delicado, ¿eh?
Sí.
Bueno, Miguel Ángel, ¿con qué vamos a continuar?
Bueno, pues con datos de otro estudio, en este caso Ulises, que ha elaborado una empresa, MyWorld. El estudio revela que la dieta de los españoles tiende a ser cada vez más vegetal, que se orienta cada vez más hacia los productos de confianza, es decir, que volvemos a la compra personalizada. Esto es una gran noticia del mercado de toda la vida, y que cada vez esto ya es más dudoso, consumimos más de los llamados superalimentos, como las diferentes algas, la quinoa, las semillas de chía, el kae o el camu camu.
Es espectacular. Algas, quinoa, semillas del chía y el kale, nombres súper curiosos. Luego también está, también se le puede decir que es la berza de toda la vida.
Eso es.
Que es lo que son. Claro. Pero el camu camu es algo que me ha llamado mucho la atención, Miguel Ángel. ¿Qué
es? El camu camu es un fruto de la Amazonia que sobre todo están, digamos, sacando al mercado los peruanos, porque es también de la Amazonia peruana, y tiene fama por su gran riqueza en vitamina C, al que se le suponen propiedades antienvejecimiento, antivirales, digestivas, un larguísimo etcétera. Claro, para que todo esto sea efectivo, nunca nos dicen qué cantidad hay que tomar, si es que
verdad.
Es un cubo todos los días. Uh-huh. O vale con picar de vez en cuando.
Igual sí, es que no se sabe. Pero Miguel Ángel, somos más del aquí y el ahora.
Sí,
en mes de mayo, ¿qué tenemos? Para
en el mes de mayo,
comer
en
rico.
España, en temporada, tenemos en frutas albaricoque, que ya están francamente ricos.
Riquísimos.
Cereza, ciruela, frambuesa, nectarina, níspero. Todo esto en frutas, en verduras, acelga, apio, berenjena, espinaca, nabo, el nabo que siempre valoramos tanto y que habría que... Tienes que hacer un día una receta de nabo, tú que haces recetas. Yo te paso una receta de estas de...
El nabo hay que trabajarlo bien.
San Martín del Rey Aurelio, Principado de Asturias, Spain, y hacemos un nabo. Judías verdes, rábano, luego pescados y mariscos, tenemos la bacaladilla interesantísima que está muy
no
barata.
No nunca la,
la bacaladilla.
¿Cómo se prepara?
Es muy chiquito. Yo creo que simplemente rebozada y frita con un ligero rebozado, y es una cosa absolutamente deliciosa. Yo de las bacaladillas me como todo.
¿En serio?
La piña central no, pero cabeza, etcétera, es una exquisita.
Pues tiene muy buen precio, siempre lo veo que él
claro,
está muy
tiene
precio.
Muy buen precio porque como últimamente tenemos esa tendencia de comer exclusivamente dos pescados en un país con kilómetros y kilómetros de costa y tradicionalmente piscívoro, pues nos estamos limitando pues a la doradita, a la Pinita, esto pues la piscifactoriita, ah. Claro. Que, en fin, bueno, también tenemos cabracho, con el que, siguiendo los consejos de Arzac de hace muchos años, podemos hacer pasteles, congrio, fletán, merluza, mero, paloma o japuta.
Que paloma no... o palometa, ¿no?
Paloma. Perdona, paloma, ya no sé lo que digo. Palometa o japuta.
Japuta.
Te lo digo. En fin, yo comprendo que es mucho más bonito esto que le han puesto ahora el nombre de pez mantequilla.
Pez mantequilla.
Pero esto te lo
la
ponen
japuta
en los
de toda la vida.
En los restaurantes todavía, vamos, quiero decir, en las pescaderías pone palometa y en los restaurantes se llama pez mantequilla. No digo yo lo de japuta, que suena así un poquito violento,
pero
palometa
así.
Es bien bonito,
ya,
¿no?
Ya.
Palometa que suena como a culumeta, ¿no?
Está muy rico. Y ahumado. La palometa ahumada es una cosa, una delicia.
Es una cosa deliciosa. Uh-huh. Bueno, pues también tenemos pez espada y sepia. Uh-huh. Esto es lo que hay
en
el mercado.
Ala, Miguel Ángel, ciérrame por fuera que hoy voy mal de tiempo.
Que me voy. Un afectuoso saludo a toda tu audiencia. Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Pantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y 53, las 4 horas menos en Canarias, en el día en el que queremos conocer esas profesiones extrañas, no tan comunes como estamos acostumbrados a mencionar y que nos estamos llevando gratas sorpresas. Por ejemplo, Digi Altea dice, yo estoy ahora mismo pulpo con una excavadora en el molino de tierra de una fábrica de cerámica. O Seldon dice, pulpo, recuerda también que nosotros los periodistas y comunicadores también trabajamos por la noche. Dice otro ponedor, pulpo, ahora mismo yo trabajo en una fábrica de telares produciendo tela para hacer invernaderos. Un abrazo. Y Marcos dice, yo soy el de las carteras que habéis mencionado antes. ¡Qué maravilla de programa, por favor! Que mencionamos a un oyente y aquí está. O sea, nos confirma que nos ha escuchado en directo.
Que nos ha mandado un mensaje, qué
es,
bueno.
Es maravilloso, gracias. Por recuerda, si estás ahora mismo desarrollando una profesión extraña, cuéntanoslo a través de las vías normales del programa. O no hay noticia, por más extraña que exista o que surrealista que sea, que Beatriz Calderón pues nos la va a contar porque ya se las prepara y nos vamos a echar unas risas.
No se me resisten, ¿eh? Yo las encuentro todas. Ya sabes que de vez en cuando me gusta llevarte de viaje. Hoy nos vamos a trasladar a un pueblo de Lérida, Penelles, que tiene tan solo 500 habitantes, pero que se ha convertido en todo un referente nacional del arte callejero, pulpo. Uh-huh. La localidad tiene más grafitis contabilizados que calles y todos son de una calidad asombrosa. Cualquier esquina, cualquier rincón ha servido de lienzo a los más de 50 artistas callejeros que han pasado por el pueblo en los últimos 2 años. La fama de Penelles con museo al aire libre tiene una explicación, porque claro, si no así contado, pues es un poco raro, ¿no? Pero no, desde 2016 el ayuntamiento ha impulsado una iniciativa de 2 empresas locales de diseño gráfico y de estampación. Se trata del festival Gargar, que atrae al pueblo a decenas de grafiteros. El único límite creativo que se les ha impuesto es que deben inspirarse en el mundo rural de Penelles. Nada de temas políticos ni religiosos, solo la realidad diaria del pueblo. Durante una semana a los artistas se les paga solo el material, las grúas, el desplazamiento y la estancia. Se celebró una semana en 2016 y otra semana en 2017. Y ya hay un montón de grafitis por todo el pueblo, pero obras de arte.
Pero no, bien hecho, no ensuciando ni enguarrando, ¿no?
No, todo lo contrario, una maravilla. Han convertido, de hecho, el pueblo en un museo. Claro. Los vecinos, como tú dices, al principio estaban un poco asustados, claro, pensando que les iban a destrozar un poco las fachadas, ¿no? Pero ahora reconocen que están encantados por cómo lo están dejando. Ellos son precisamente los que ceden las fachadas de las casas para que las decoren. El reclamo turístico, por cierto, está asegurado y son auténticas obras de arte que hemos colgado ya en nuestras redes sociales para que la gente las pueda ver.
Qué bien,
preciosas,
qué
la
bien.
Verdad.
Muy, muy buena noticia, Bea.
Bueno, toda la vida diciendo que fumar porros es malo y al parecer en lo que nos equivocábamos es en la edad de consumo. Según un estudio, el compuesto de la marihuana es buenísimo para la gente mayor, pulpo. Ya estás comprando material.
No, fíjate que yo soy de los poquitos españoles, yo creo, que en su vida ha probado una droga.
Pues ya somos dos, pero yo ahora viendo y leyendo esta noticia, yo lo de la marihuana a partir de los 50 creo que voy a empezar a darle. Mira, no solamente mejora el aprendizaje... Espera, que te voy a contar el estudio, no, Jolín.
A ver,
macho,
se le va a cortar la radio a alguno.
Es que aquí os ponéis nerviosos
que sí,
rápidamente.
Que ya sé eso de qué va, pero vamos.
Que no solo mejora el aprendizaje a la gente mayor, sino que también combate el déficit de memoria que está relacionado con la edad. El estudio se ha realizado en ratones y determina que si el roedor es adulto, tirando anciano, la marihuana le beneficia. Sin embargo, en ratones jóvenes, el resultado es adverso. Afecta negativamente al comportamiento, a la memoria y al rendimiento. Ya tócate ves. Las narices. Tu padre, en vez de quitarte el porro, lo que tenía que haber hecho es fumárselo y no tirarlo. Pero agárrate, porque este no es el único mal hábito que voy a tirar por tierra hoy. Ya. Eso de que beber alcohol es malo, al parecer, depende de muchas cosas. Por ejemplo,
vaya día que
se ha demostrado que cuando uno se encuentra mal, ese malestar tipo griposo, de qué mal cuerpo tengo.
Ya.
Que no te tienes que tomar un paracetamol, que lo que te tienes que endiñar para el cuerpo son 2 birras.
Di que sí.
Bueno, el alcohol aumenta la dosis en sangre en un 0,08% y amplía el umbral del dolor. Afortunadamente, aquí hay que decir que los expertos sí que alertan de que el consumo de alcohol a largo plazo es dañino y que no se debe abusar.
Claro.
Pero vamos, que si tú un día te encuentras mal y tienes ahí unas cervecitas en la nevera...
Y luego no vas a coger el coche y dices, pues mira, voy a tomar 3.
Nada de paracetamol ni ibuprofeno, que eso al fin y al cabo es una droga.
Ajá.
Tú te tomas tus 2 cervecitas y te metes en la cama a sudarlo. Así que nada.
Claro, y es cuando te tienes que decir tú a ti mismo, ¿y a quién hago daño yo?
A nadie. Hablando de alcohol, te cuento la de Alejandro Fernández. El artista sufre un grave problema con la bebida y ha protagonizado últimamente episodios bastante vergonzosos debido a eso, al excesivo consumo de alcohol. Hace unos días era grabado totalmente borracho en la boda de una celebrity mexicana y este fin de semana estuvo a punto de vomitar, pulpo,
en el
escenario de uno de sus conciertos. El motivo, un chupito de tequila rosa que le dieron en mitad de la actuación, pero claro, el motivo no fue el chupito, eso fue ya el detonante.
Llevaba,
se había bebido hasta el agua de los floreros. Ver al artista correr con la mano en la boca porque no llegaba ni al baño de la arcada es para que sus allegados se pongan ya sobre aviso y tomen medidas.
El vídeo está en la red y es alucinante verlo, porque le ves ahí un pedazo de artista que es con un estadio abarrotado de gente y el tío ahí con arcadones.
Y vamos a escuchar a Shakira antes de irnos ya con la actualización. Cumple sus promesas. Este fin de semana ha acudido a ver el partido Barcelona-Villarreal acompañada de una fan. Ella había lanzado un reto hace 4 meses. Dijo, a ver, mandarme vídeos bailando este tema, como lo hago yo. Y oye, pues ha ganado una chiquita que se llama Charlotte. Qué lo bien. Clava el baile, ¿eh?
Pues muy bien.
Y ha estado con ella en ese partido de Liga Barcelona-Villarreal.
Pues está muy bien. Además, ofrecer esas cosas a tus seguidores, que al fin y al cabo es la gente que le da todo a los artistas y a nosotros los oyentes. Con lo cual, por la audiencia, todo siempre, siempre y con una sonrisa. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana. No te olvides de contarnos esa actividad, esa profesión extraña que estás desarrollando ahora y que se sale de lo común. Gracias por estar ahí.